Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
La capacidad para crear conocimiento en las instituciones de educación superior tiene valor por sí misma como generadora de posibles respuestas a diversidad de interrogantes y problemas complejos y ampliando el acervo cultural de nuestras sociedades. Además, la asociación de la investigación con la enseñanza y la extensión es lo que garantiza la calidad de la formación universitaria de una mirada integral. Por un lado, bueno, se cultiva con nuevos horizontes los procesos de enseñanza y mantiene actualizadas las propuestas educativas. Por otro, pone en juego el conocimiento original, socialmente válido, al servicio de la comunidad, con una universidad además volcada hacia el país. Por eso es que en este ciclo especial de presupuesto universitario que hemos comenzado en Comunidad Ovelar, hoy recibimos a Cecilia Fernández, nuevamente, prorectora de investigación de nuestra Universidad de la República. Cecilia, bienvenida a la radio universitaria.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bien, ya te tuvimos hace un par de meses comentando sobre el estado de las investigaciones en la Universidad de la República, pero ahora obviamente nos gustaría centrarnos mucho más en también la discusión centrada con el presupuesto, obviamente. ¿Qué evaluación, para empezar a entrar en eso, se hacen de las políticas de investigación desde tu prorectorado?
No me doy mucha cuenta a qué apunta la pregunta, si apunta a la interna de la universidad, si apunta a las políticas del país.
Claro, la Universidad de la República concentra el 80% de la investigación en nuestro país. Entonces, en este sentido, como siempre se ha comentado, debilitar, digamos, a nivel presupuestal a la Universidad de la República implica debilitar también el sistema de investigación en su gran medida del país. ¿Cuál es la evaluación que hacen al respecto?
Sí, eso es exactamente así como tú lo estás planteando. Nosotros siempre decimos, y nos parece importante señalar, que esa proporción tan grande que representa en la capacidad de producción de conocimiento del país la universidad es un dato de la realidad, no es algo deseable ni que a nosotros nos parezca importante mantener. Más bien al contrario, nos parece que hace falta que haya más instituciones dedicadas a la producción de conocimiento en el país, también para permitir la inserción de nuestros egresados, ¿verdad? Pero bueno, es un dato que es así, eso es por una razón histórica y por la envergadura que tiene la institución a nivel del sistema de educación superior del país, básicamente. Uh-huh. Entonces, es tal cual tú lo estás diciendo, desde el momento en que se debilita o por lo menos se congela el apoyo a el presupuesto universitario destinado a la investigación, bueno, eso también repercute en todo el sistema del país. También, o sea, por la envergadura de la universidad y también por los vínculos que tienen los actores universitarios con los actores de otras instituciones académicas nacionales.
Claro. Hubo muchas de las capacidades instaladas que ya tenía el país, en concreto la Universidad de la República, que con la situación de pandemia quedaron bien explícitas cómo entraron en juego para poder dar una rápida respuesta, pero esto también obviamente llevó a que algunos ejes se cambiaran en cuanto a la investigación y muchos equipos de trabajo dejaran horas de investigación que tenían en otras cuestiones para centrarse en esto. ¿Cuáles fueron algunos de esos corrimientos más importantes que podrías destacar a nivel de investigación en la UDELAR centrados en la pandemia?
Sí, creo que tenemos ejemplos en un montón de servicios. Tal vez lo que se puede ver de manera más clara, que creo que puede ser gráfico también para la audiencia de Uniradio, es lo que ha pasado con muchos estudiantes de posgrado, que están haciendo sus trabajos de posgrado, por ejemplo, en el caso de las ciencias biológicas y biomédicas, trabajando en distintos laboratorios de la universidad. O de otras instituciones, como puede ser el Instituto Clemente Estable o el Instituto Pasteur, con los cuales también nosotros tenemos vínculo, como es notorio para todo el mundo, que de alguna manera muchos de esos muchachos, muchachos y muchachas, que están haciendo sus tesis, de pronto de manera absolutamente espontánea y por una digamos, por una vocación de compromiso social y de aportar al país, dejaron de trabajar en sus proyectos de investigación de sus propios posgrados y volcaron sus manos a hacer los tests, a poner a punto determinado tipo de dispositivos o de ensayos, a destinar horas a transformarse en analistas, a veces en los laboratorios. Y bueno, y eso muchas veces a costa del trabajo de sus propios proyectos de formación, digamos. Está claro que eso también es una actividad formativa, pero es algo que tiene que ser excepcional, porque muchas veces lo han hecho con las propias becas de posgrado, por ejemplo. O sea, eso creo que es el ejemplo más gráfico que podemos tener.
Bien, y ¿cuánto se está destinando actualmente a investigación científica, digamos, en cuanto a porcentajes y números, así que a grandes rasgos que nos puedas dar dentro de la Universidad de la República?
Bueno, a ver, ahí siempre depende un poco de qué consideremos, ¿no? Nosotros cuando pensamos en el presupuesto universitario destinado a investigación, tenemos fundamentalmente tres o cuatro grandes componentes. Un componente muy importante y que por lejos es el más grande en volumen de recursos, y entiendo que es el más impactante en todas las capacidades, es el Fondo Central de Dedicación Total. Ese es el Fondo de Dedicación Total, el Programa de Dedicación Total. Supongo que todos los oyentes de Uniradio lo tienen claro, pero es lo que nosotros llamamos ese fondo, son recursos que la universidad destina a pagar el complemento salarial que, por encima de la dedicación horaria de 40 horas, cobran los docentes que están en régimen de dedicación total, que es de un 60% por encima del salario de 40 horas. Eso es para los grados 2 a 5, que son los que pueden aspirar los docentes que ingresan al régimen de dedicación total. Ese volumen de recursos, que provienen, por supuesto, del presupuesto nacional, es el aporte más importante que hace el país a la producción de conocimiento con dinero presupuestal, sin ninguna duda. Es mucho más importante que el Sistema Nacional de Investigadores, porque es lo que permite la dedicación a tiempo completo a la actividad académica. O sea, muchos de los investigadores, de los docentes universitarios que se desempeñan en régimen de dedicación total, también son investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, pero el incentivo que cobran por el SNI debe ser un 10% a lo sumo de todos sus ingresos, digamos. O sea, el salario, lo que permite la dedicación completa, es ese fondo de dedicación total.
Bien. Para poner brevemente lo que estabas comentando así en contexto histórico reciente, en el 2010 el pedido presupuestal elaborado por Lodelar solicitaba para ese quinquenio que venía recursos para pasar a tener más de 740 docentes en régimen de dedicación total a 1.200. Cuando llegamos al año 2014, la cifra que se había logrado sostener era de 1.020 en dedicación total, y al siguiente año se hizo un nuevo pedido presupuestal para el quinquenio que comenzó en 2015, que se propuso incrementar no menos de un 50% ese número. ¿En qué fue lo que se pidió para este presupuesto quinquenal y a cuánto se espera llegar idealmente?
Y bueno, más o menos el pedido ronda esa cifra. A ver, ahí hay algo que también depende un poco de cómo manejemos los números, porque la universidad tiene más de 10.000 docentes, uh-huh, y los docentes en régimen de dedicación total en este momento son del orden de 1.400, o sea que realmente la proporción es muy poquita. De todos modos, de esos 10.000 docentes, hay muchos que tienen una baja dedicación horaria. Entonces, si nosotros consideramos los docentes que tienen por lo menos 30 horas de dedicación, esa cifra es del orden de unos 3.500. Bueno, sería muy bueno que una proporción muy importante de esos se desempeñara en régimen de dedicación total. No sé si es claro lo que estoy diciendo.
Sí, claro. O sea,
sería bueno por lo menos duplicar los que tenemos ahora.
La relevancia de la dedicación total no solamente es una de las cuestiones principales que permite llevar a cabo distintas investigaciones, como tú lo comentabas, Cecilia, sino que además también, obviamente, es uno de los elementos fundamentales para retener a los valores tanto investigadores como investigadoras que tenemos en nuestro país, recursos humanos imprescindibles para llevar a cabo investigación no solo básica, sino también aplicada. ¿Por qué es tan importante justamente esta retención, digamos, de los investigadores?
Por eso mismo que tú estás planteando, y también porque hay algo que de alguna manera es producto de un esfuerzo importante que realizó el país en los últimos años en formación de alto nivel en cuanto a maestrías y doctorados de recursos humanos. Entonces ahora tenemos toda una generación de jóvenes muy bien formados en distintas áreas. Por supuesto, la proporción no es igual en todas las áreas, porque eso también responde al nivel de madurez y de desarrollo de cada una de las áreas.
Sí, hay instituciones dentro de la universidad que son mucho más recientes que otras.
Exactamente. Pero en proporción en el país ha habido un incremento de la formación de posgrado en todas las áreas. Entonces, aquellos jóvenes cuya vocación es trabajar en la actividad académica, casi que la única forma de hacerlo por la realidad del país que decíamos es hacerlo en régimen de dedicación total en la universidad. Y la prueba más clara que podemos tener de eso es que en este momento tenemos lamentablemente una lista de espera al régimen de dedicación total. ¿Con eso qué quiero decir? Docentes que tienen un cargo efectivo y que han presentado su solicitud de ingreso al régimen de dedicación total. Esa solicitud de ingreso es estudiada por una comisión, primero en su servicio y luego por una comisión central, y esa propuesta fue aprobada académicamente y no pueden ingresar al régimen porque justamente el fondo central está desfinanciado. En este momento tenemos más de 80 solicitudes que están aprobadas académicamente y el más del 90% de esas son de docentes de grados 2 y 3, que justamente son representantes de estas generaciones,
claro,
de jóvenes muy bien formados y que aspiran a realizar su actividad académica en la universidad, haciendo todas las funciones, pero con un predominio importante de la función de investigación.
Claro, lo que tú nos planteas, el escenario de la investigación en la UDELAR, que puede ser visto como un problema, en realidad es el resultado de un muy buen trabajo que se hizo durante los últimos 15, 20 años, porque tenemos un panorama mucho mejor del que teníamos, por ejemplo, cuando el siglo estaba comenzando a nivel de jóvenes investigadores e investigadoras.
Y es importante decir que ese no solamente es un esfuerzo, por supuesto que el esfuerzo de la universidad es un esfuerzo del país, pero también responde al hecho de que si bien lo que el país invierte en investigación y desarrollo, como se dice, sigue siendo muy poco, es con suerte un 0,4-0,5% del Producto Interno Bruto, si usamos ese parámetro para medirlo. De todos modos, ha habido sí más recursos destinados a actividades de investigación, ya sea a través de la creación de la ANI y de los fondos para proyectos de la ANI, también del Sistema Nacional de Becas de la ANI, que también ha contribuido a crear, a formar a nuestros propios estudiantes de posgrado. Y bueno, también el hecho de que los recursos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria se destinen a investigadores externos, a línea, y qué sé yo, o sea que el esfuerzo del país como un todo en apoyar la producción de conocimiento, realmente se nota. Tal cual tú decís, uh-huh, es producto del esfuerzo que el país realizó, por eso es muy importante que ese esfuerzo se consolide, porque está claro que si bien el sistema se ha fortalecido, es un sistema frágil y en particular los recursos humanos son lo que tenemos que cuidar más, porque la formación de un investigador lleva muchos años, porque además por la edad y el momento de la vida en el que están esos muchachos y muchachas, bueno, si no les ofrecemos un lugar donde insertarse, van a buscar su camino por otro lado, sea fuera de la universidad o fuera del país, porque además, bueno, son muy buenos, todos tenemos un montón de cuentos todo el tiempo en las noticias de lo bien que les va a los uruguayos cuando se desempeñan en el exterior, y porque además el mundo entero está interesado por el talento, uh-huh, entonces nosotros no estamos en condiciones de desperdiciar talentos. Claro. Y además, hasta desde el punto de vista económico, es una ecuación que perdemos por todos lados, sobre todo si esa gente se va desconforme o descontenta, sintiendo que el país no tiene una oportunidad para ofrecer.
Hace poco en Uniradio, junto a Facultad de Ingeniería, hacíamos un ciclo especial celebrando los 100 años del ingeniero Oscar Maggiolo, que también es citado en el pedido, en la propuesta presupuestaria de la universidad al país, en esta cuestión tan importante que él siempre remarcaba de lo relevante que es tener ciencia de nivel para un país de las dimensiones que tiene Uruguay y la potencialidad que tiene. Desarrollarnos un poquito acerca de esto, de por qué justamente Uruguay, como un país pequeño en este lugar del mundo, puede explotar esto si se apoya correctamente con un presupuesto como corresponde.
Eso que tú estás diciendo es muy importante. Por suerte el país tuvo en momentos claves de tomar algunas decisiones importantes, personas con una visión y una capacidad de tomar en puestos de decisión, personas con una visión como la que tú comentas del ingeniero Maggiolo. Y me parece que lo que pasó en el país en este momento con la pandemia es una prueba de eso, de cómo el tener gente formada y con capacidad de dar respuesta a los problemas, en este caso, bueno, por ejemplo, tener capacidad de responder al diagnóstico, ¿verdad?, en un momento en el que hay escasez en el mundo de insumos para eso, y poder hacerlo con nuestras propias capacidades, sin duda, fue un aporte muy importante al país. En este caso fue una pandemia, pero como claro, es eso, pueden ser otros problemas. Es, en definitiva, una cuestión de soberanía y de atender, digamos, a la capacidad de resolver nuestros propios problemas. Uh-huh. Para eso, además, precisamos gente en todas las áreas, porque cada vez más los problemas son complejos y necesitan abordajes desde múltiples miradas. Esto mismo de la pandemia, está claro que lo que ha sido más vistoso hasta ahora han sido los aspectos sanitarios, pero sin duda hay un montón de otros aspectos que en los cuales también precisamos capacidad de respuesta, sea para aspectos sociales, económicos, de otro tipo de salud, como puede ser la salud mental, no solamente la salud en materia de respuesta a infecciones y epidemiología. Entonces es claro que hay algunas historias muy lindas en el sentido que tú estás comentando, lo de Maggiolo, de momentos en los que el país se enfrentó a decisiones de tener que hacer, por ejemplo, grandes obras, y ahí se planteó la disyuntiva de si contratar gente en el exterior o mandar a nuestra gente a formarse.
Claro.
Y por suerte en esos momentos hubo gente que pensó, no, vamos a mandar a nuestra gente a formarse, pues si no, nunca vamos a tener los nuestros. Entonces, eso realmente es muy importante tenerlo presente. O sea, es verdad que un país como el nuestro no puede darles el lujo de no tener sus propias capacidades, o sea, justamente por ser un país pequeño.
Claro. Nos encontramos en más o menos la mitad del periodo del rectorado del economista Arim y por ende también de tu mandato, pasando la mitad del mandato en el prorectorado de investigación. Más allá de estas cuestiones tan relevantes que señalábamos hace un instante de intentar fortalecer el sistema de investigación con más dedicación total para docentes, ¿cuáles son las líneas que han trazado, que quedan pendientes para estos dos años, pero también obviamente pensando un poco más a largo plazo, como para concretar?
Bueno, a ver, ahí de pronto retomo algo de lo que te había empezado a contestar y que dejé por el camino, porque sí, cuando hablamos de recursos que la institución destina, solo hablé del régimen de dedicación total, porque es algo absolutamente transversal. Además, otro de los aportes, digamos, que nosotros consideramos que hace la universidad en materia de, sobre todo, formación de recursos humanos, es el presupuesto de la Comisión Académica de Posgrado, que sobre todo son becas de posgrado y también apoyo a carreras de posgrado, que en definitiva redunda en la formación de recursos humanos, digamos, en formación avanzada en todas las áreas. Eso es otra cosa que es muy importante como línea, también seguir fortaleciendo la formación de posgrado. Y después la otra vertiente es la de los programas de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y ahí, bueno, tenemos un abanico de programas, desde programas de proyectos para investigadores en distinto nivel de formación, cosa que también es muy importante atender, desde estudiantes de grado hasta investigadores que están empezando su carrera como investigadores independientes, hasta investigadores más consolidados y después, bueno, los colectivos de investigadores que son como el programa de grupos de investigación, que son los colectivos de investigadores más consolidados que tiene la institución. Y todo ese abanico de programas, de proyectos, son de temática libre y en todas las áreas del conocimiento, que eso es algo que la universidad ha defendido, porque nosotros precisamos investigación en calidad en todas las áreas. De todos modos, también tenemos algunos programas con temática más enfocada hacia determinado tipo de problemas, uh-huh. y en particular programas dirigidos a acercar las capacidades de resolución de problemas a través de investigación que tiene la institución a otros actores nacionales. Y ahí, bueno, tenemos programas como el de proyectos de investigación e innovación enfocados a la inclusión social, y tenemos algunos, un programa que es un poquito diferente, que es el que llamamos Artículo 2, que es el fondo para contribuir a la comprensión pública de los temas de interés general. Lo de Artículo 2 viene por el Artículo 2 de la Ley Orgánica, uh-huh. y hace referencia a que uno de los fines de la universidad es precisamente ese. Y después tenemos algunos programas de proyectos, en particular el de vinculación universidad, sociedad y producción, que es un programa tan viejo como la CSIC. Antes se llamaba de cooperación con el sector productivo. Ahora se reformuló el nombre pensando que el actor externo a la universidad no necesariamente tiene que ser alguien del sector productivo, puede ser un actor social también. Pero bueno, en todos estos últimos que estoy mencionando, el problema de investigación, la pregunta que se quiera resolver, la aporta el actor externo, claro. a la universidad. Y lo que nosotros hacemos es hacer como el vínculo entre el actor externo y los actores universitarios capaces de dar respuesta a ese problema. Uh-huh. Y la otra cosa bien, bien importante que está bien destacar, más allá de que puede ser trivial en este momento en que todo el mundo tiene muy asumido que es muy importante construir y consolidar la universidad de calidad en todo el territorio nacional, tenemos, y de hecho eso se ve con las cifras, una proporción importante de las propuestas en todos los programas de la CSIC que son hechas por docentes que se desempeñan en los centros universitarios regionales, y lo mismo pasa con la proporción de docentes en régimen de dedicación total que se desempeñan en los centros universitarios regionales. De todos modos, capaz que ahí está bien que te mencione un programa del que no hablé, uh-huh. que es un poquito diferente a estos anteriores y que justamente apunta al fortalecimiento de la investigación de calidad en toda la institución. Se llama justamente así. Y ahí el concepto es el que todos los fondos de CSIC que se adjudican se adjudican en base a convocatorias concursables, donde si bien las bases de todos los programas hablan de que hay que evitar la concentración en un grupo de investigación o en un área en particular, de manera de justamente hacer política, ¿verdad?, y atender a la mayor variedad de disciplinas, subdisciplinas, grupos de investigación. Evidentemente hay un umbral de calidad que es muy importante sobrepasar para ser beneficiario de alguno de esos programas. Entonces, en el programa de calidad, justamente lo que la CSIC hace es, a partir de una propuesta de un servicio universitario, que la propuesta la puede hacer el servicio para todo el servicio o para una parte de ese servicio, en el que se dice, bueno, esta es un área débil en la que nosotros precisamos fortalecer la capacidad de investigación. El apoyo que se da desde la CSIC es para eso, para el fortalecimiento de las capacidades en esa área. Bien. Ese es un programa muy interesante y que yo siempre digo que si hay un programa de la CSIC que no podemos dejar de financiar es ese, porque eso no lo vamos, no lo claro. va a financiar nadie sino nosotros.
Claro, creo que hemos dado un pantallazo bastante amplio sobre la situación de la investigación, así que Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos. Tendremos mucho para seguir dialogando más adelante acerca de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y cómo se sigue desarrollando en los próximos ciclos de aquí de Comunidad Dolar, pero gracias por acompañarnos en este ciclo de presupuesto.
Al contrario, gracias a ustedes y bueno, seguimos cuando quieran.
La prorectora de Investigación Científica de la Universidad de la República, Cecilia Fernández, nos acompañó en este Comunidad Dolar de miércoles.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.